Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 15 de mayo del año 2012. Como he dicho, vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Hoy entramos en el capítulo 4. Vamos a analizar esta importante sección, que como sabéis es la sección profética, las cosas que han de suceder después de estas. De modo que vamos a analizar versículo por versículo. Ya sabéis que podéis participar, los que quieran leer también algún versículo, pues que lo diga aquí en el, lo diga en el chat, y así pues todos podremos participar. Así es como vamos a estudiar, como estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Bien, pues antes de comenzar vamos a pedirle ayuda al Señor, que él guíe este estudio bíblico que vamos a tener, para que sea de bendición para todos aquellos que lo escuchen. Gracias Padre nuestro que estás en el cielo, por permitir que podamos estudiar, pues un grupo de hermanos, el libro del Apocalipsis. Guíanos a toda la verdad a través de tu Espíritu. Sabemos que este es el libro principal, el libro profético de las Escrituras, en el cual pues ha revelado las cosas que han de ocurrir rápidamente, para dar a conocer a tu siervo las cosas que van a suceder, Padre. Por eso te pedimos que nos ayudes a un entendimiento correcto de este libro. Sabemos que ha sido pervertido por muchas sectas, muchos falsos maestros han pervertido el Apocalipsis enseñando falsas doctrinas. Por eso te pedimos que por medio de este estudio lleves a un entendimiento correcto a todas estas personas que han sido engañadas, que vayan a escuchar esta charla bíblica, pues que les lleves al conocimiento de toda la verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, ya sabéis que cualquiera de vosotros puede participar leyendo algún versículo del libro del Apocalipsis. El hermano Juan Miguel, por ejemplo, pues también va, dice aquí en el chat, que va también a participar. Bien, pues abrid en el capítulo 4, vamos a comenzar a leer a partir de ahí. Ya hemos estudiado el mensaje de Cristo a las siete iglesias, está ya publicado en la página web. Hoy entramos en esta sección, que son las cosas que han de ocurrir después de estas. Bien, vamos a comenzar leyendo el verso 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En visión, a Juan le he mostrado una serie de eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro. Como en una gran pantalla de cine, pues al apóstol Juan le fue mostrado el futuro, y una serie de visiones proféticas que él pasó a describir. Y dice el verso 2, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y Juan estaba en el espíritu. ¿Qué significa esto de que el apóstol Juan estaba en el espíritu? Pues significa sencillamente que Juan estaba en Cristo. Y si alguno está en Cristo, es decir, si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es, como dijo Pablo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Estaba unido al Señor Jesús. No está hablando del Espíritu Santo. Cuando el Apocalipsis habla del Espíritu, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, se está refiriendo a Jesús. Jesús en el Apocalipsis también es llamado Espíritu, porque Jesús resucitado es Espíritu vivificante, como dice 1 Corintios 15:45. A Jesús se le llama Espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45. Por lo tanto, aquí se está refiriendo a Jesús. Juan sencillamente estaba unido a Cristo. Estaba unido a él, estaba en el Espíritu, es decir, estaba en Cristo, y entonces es cuando le es mostrado un trono establecido en el cielo. Y en el trono había uno sentado, había un Dios sentado. Observad que Juan no vio a ningún Dios trino sentado en el trono. Juan no vio a dos personas sentadas en el trono. Vio solamente a uno, a un Dios. Y seguidamente, pues Juan lo que hace es pasar a describir a este Dios que vio sentado en el trono. Bien, pues seguidamente Juan pasa a describirlo y dice el verso 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Como podéis ver, lo compara Juan al Dios que está sentado en el trono, pues lo compara con la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Por lo tanto, como podéis ver, aquí está describiendo un trono celestial. Un trono celestial. No estaba describiendo un trono terrenal, sino un trono celestial. Bien, pues seguimos, hermanos. Se dice el verso 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Estas siete lámparas, como podéis ver, simbolizan siete espíritus de Dios. Estos siete espíritus de Dios simbolizan ángeles, son ángeles. A los ángeles se le llama en la escritura, como sabéis, espíritus. El que hace a sus ángeles espíritus, a su ministro llama de fuego, como dice Hebreos capítulo 1, verso 6. O sea, los ángeles son espíritus. Alrededor de este trono de Dios en el cielo hay siete ángeles. Dice el texto que salían relámpagos y salían truenos y voces del trono. Esto nos está hablando de juicio. Nos está hablando de juicio, nos está hablando de ira de Dios. Por lo cual significa que esta sección profética del Apocalipsis pues es una serie de juicios que van a venir sobre la tierra. Juan, ¿nos puede leer el verso 7?
Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara y el animal semejante a un águila volando.
Gracias, hermano. Bueno, se me ha olvidado leer el 6, dice también el 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y seguidamente pues Juan pasa a describir cómo era cada uno de estos seres vivientes, le da un parecido pues a león, semejante al otro a becerro, el otro tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Son cuatro seres celestiales, cuatro seres extraterrestres que están alrededor del trono de Dios. Y Juan sencillamente los describió. Ellos son así, tienen esta apariencia. Y Juan lo vio y Juan lo describió, y lo escribió. Y esa es la apariencia que tienen. Tenían cada uno seis alas, verso 8. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este versículo lo utilizan mucho, por ejemplo, lo citan los trinitarios. Los trinitercos siempre citan este pasaje pues para decir que se refiere a la Trinidad. Dicen que se refiere a la Trinidad porque, como dice tres veces santo, 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 santo es el Señor, pues dicen que se está refiriendo al Dios trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero eso es una interpretación absolutamente ridícula. Es falsa, aquí no está hablando de ningún Dios trino por ninguna parte. Sencillamente se llama tres veces, se dice que es santo tres veces el Señor Dios Todopoderoso. Está hablando de un solo Dios, el Dios que está sentado en el trono, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Y quién es el Dios que está sentado en el trono? Pues como veremos después, vamos a ver más adelante, solamente se refiere al Dios Padre. Él es el Dios Todopoderoso. el único Dios que Juan vio sentado en el trono celestial. No está hablando de ningún Dios trino por ninguna parte. Aquí no está hablando de Jesús, porque como veremos después, Jesús aparece en el Apocalipsis en pie en medio del trono, no sentado en el trono, sino en pie. Por lo tanto, es imposible que este Señor Dios Todopoderoso se refiera a Jesús. Claro, alguno podrá decir que es Jesús porque dice el que es el que era y el que ha de venir. Y como Jesús ha de venir, vendrá en gloria, pues dicen ellos que se refiere a Jesús. Pero eso también es una interpretación errónea, porque resulta que el Dios Padre también vendrá a la nueva tierra después del milenio. Vendrá a morar con los seres humanos inmortales, como dice el capítulo 21 del Apocalipsis. Descenderá, cuando descienda la nueva Jerusalén, pues descenderá también el Dios Padre, el Dios Todopoderoso, para morar con los seres humanos. Por lo tanto, el Dios Padre es el Dios que ha de venir, es el que es, el que era y el que ha de venir. Solamente al Padre en el Apocalipsis se le llama el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Podéis comprobar, si habéis leído el libro del Apocalipsis, que a Jesús nunca se le llama el Dios Todopoderoso, nunca. A Jesús se le llama el Cordero, se le llama el Espíritu, pero nunca se le llama el Dios Todopoderoso. Se le llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero nunca se le llama el Dios Todopoderoso. Siempre se hace una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso y el Cordero. El Cordero es Jesús y el Dios Todopoderoso, evidentemente, es el Dios que está sentado en el trono. Y ese Dios que está sentado en el trono es el Padre Celestial. ¿Sabéis que si queréis comentar algo, queréis decir algo, pues pedís aquí en el chat palabra, queréis decir algo, y podéis hablar, ahora podéis hablar tranquilamente. Si queréis comentar alguna frase, algún versículo, simplemente pedís palabra en el chat y podéis hablar. Bien, vamos a leer ahora el verso 9, nos vamos al verso 9. Hermano Juan, ¿nos puedes leer el verso 9?
Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás.
Gracias, hermano. Bien, como podéis ver, cuando estos seres vivientes dan gloria y honra al Dios Padre, al Dios que está sentado en el trono, ¿qué es lo que ocurre después? Pues lo dice el verso 10. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿A quién está hablando aquí? Evidentemente no está hablando, no se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo al Dios que está sentado en el trono. Repito, el Dios que está sentado en el trono no es Jesús. Si cualquier trinitario está escuchando esto, pues que ha de saber que ha sido engañado. Cuando les han dicho que este Dios que está sentado en el trono y que se postran ante él, para darle la gloria, pues dicen que es Jesús, eso es mentira, eso es falso. Se está refiriendo solamente al se está refiriendo al Dios Padre, porque claramente se hace una diferencia entre el Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Jesús nunca aparece en el Apocalipsis sentado en el trono. Dice que los 24 ancianos, aquí se habla, como podéis ver, de un grupo de 24 ancianos. Son 24 seres celestiales que están alrededor del trono, y evidentemente no se está refiriendo a la iglesia. Aquí no dice por ninguna parte que sea en la iglesia. Los falsos maestros pretribulacionistas dicen que estos 24 ancianos representan a la iglesia que ha sido arrebatada al cielo. De ninguna manera. Aquí no está hablando de la iglesia. Está hablando solamente de 24 ancianos. 24 seres celestiales o extraterrestres, como los queréis llamar. Y dice que echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Quién fue? ¿Fue Jesús? No. ¿Toda la creación vino a existir por la voluntad de Cristo? De ninguna manera. ¿Fue el Dios Padre quien creó todas las cosas? Fue el Dios Padre quien decidió crear el universo. Y esto lo podéis comprobar. Si vais a 1 Corintios 8:6, por ejemplo, entre otros pasajes más, donde se dice bien claro que todas las cosas proceden del Padre. El Padre decidió crear el universo. Todo procede de él. Él decidió crear todas las cosas. Por su voluntad existen. Por eso es que solamente el Dios Padre, dice aquí, es el único digno de recibir la gloria y la honra y el poder. porque Él es el creador del universo. Jesús no fue el creador del universo. Jesús fue el mediador, como dice 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y hay un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Jesús fue el mediador. Pero quien decidió crear el universo, quien lo creó fue realmente el Padre Celestial, no Jesús. Por eso es que el Padre Celestial es el único Dios que es adorado en el libro del Apocalipsis. Nunca el Cordero es adorado en el Apocalipsis. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando los trinitarios citan este versículo para decir que se refiere a Jesús, están mintiendo descaradamente. Jesús no es el Dios que está sentado en el trono. Es el Padre Celestial, como vamos a ver más claramente ahora, a partir de ahora, que vamos a entrar en el capítulo 5 del Apocalipsis. Vámonos al 5 y comenzamos a leer. Ya sabéis, hermanos, si alguien quiere comentar algo, que pida palabra aquí en el chat, ¿eh? Podéis hablar libremente. Dice el capítulo 5, verso 1, lo siguiente. Fijaos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Fijaos que aquí está hablando de todos los seres que hay en el universo, tanto los extraterrestres, es decir, los que están en el cielo, como los que están en la tierra, que somos nosotros, que vivimos en la superficie de la tierra, y los que viven debajo de la tierra. Aquí está hablando claramente, luego también lo vuelvo a repetir en otro pasaje más adelante, también de seres intraterrestres que viven debajo de la tierra. Son hijos de Dios que viven debajo de la tierra, en el interior hueco de la tierra, y que dan gloria al Dios Padre y a Jesús. Esto lo dice bien claro el libro del Apocalipsis. Habla de seres extraterrestres, los terrestres, que somos nosotros, y los intraterrestres, los que viven debajo de la tierra. Evidentemente aquí no se está refiriendo ni a los demonios ni a los muertos. En el sistema iglesia apóstata dicen que estos seres que viven debajo de la tierra son los muertos, dicen ellos. Otros dicen incluso que son los demonios. Sin embargo, es absolutamente falso y ridículo, porque los demonios no dan gloria ni a Dios ni a Cristo. Y los muertos no dan, no adoran a Dios, y los muertos no alaban a Dios. Los muertos están muertos y van a volver a vivir cuando Dios los resucite. Por lo tanto, no se refiere ni a los demonios ni a los muertos. Por lo tanto, los que viven debajo de la tierra son hijos de Dios, son seres que Dios creó, y que dan gloria a Dios y a Cristo. Lo cual significa, evidentemente, que la tierra no es maciza, como nos han hecho creer en la falsa ciencia. No es maciza como una bola de billar, sino que es una tierra hueca, como lo son todos los mundos. Todos los planetas son huecos y tienen aberturas polares, esto está demostrado claramente. Y en ese interior hueco de la tierra, pues hay una civilización de hijos de Dios, de seres que, repito, dan gloria a Dios y a Cristo. Esto es lo que enseña claramente la Escritura. Esto no lo diréis jamás en el sistema iglesia o apóstata, pero es lo que enseña bien claro el libro del Apocalipsis, de los seres que viven en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué pasaba con Juan? Pues que él comenzó a llorar. Dice: y yo lloraba mucho, verso 4, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Por qué se dice aquí que Jesús venció? Que es Jesús el Cordero. ¿Por qué se dice que él venció y es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Porque Jesús venció a Satanás. Jesús es vencedor. Igual que los verdaderos cristianos somos vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesús también venció a Satanás. Por medio del sacrificio, él dio su vida, venció a Satanás. Con la resurrección de Cristo, pues Satanás quedó vencido. Por eso es que él es el digno, el único digno de abrir este libro, que está sellado con 7 sellos. Y fijaos lo que dice ahora el verso 6, capítulo 5, verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, fijaos, no dice sentado, sino en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Como podéis ver, esto es toda una figura simbólica. Jesús, evidentemente, no es un corderito, no es literalmente un animalito, no es un cordero. Se le identifica como el cordero porque Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue ofrecido un sacrificio para que nosotros podamos tener el perdón. Entonces es el cordero sin mancha que fue ofrecido y por eso se le llama el cordero. Dice que estaba como inmolado y dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. El número 7 en el Apocalipsis nos habla de plenitud. Nos habla de algo completo, de perfección. Y los cuernos en la Biblia nos hablan de poder. Eso significa que Cristo tiene una plenitud de poder. Y los ojos en el libro del Apocalipsis nos hablan de sabiduría. Jesús tiene una sabiduría perfecta, una sabiduría completa. Y esos 7 ojos también representan 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. 7 espíritus de Dios, que evidentemente son 7 ángeles, que están enviados por toda la tierra, fueron enviados por toda la tierra. Recordad que los ángeles son espíritus. El que hace a los espíritus almas, perdón, el que hace a los espíritus, a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, fijaos ahora lo que dice a partir del verso 7. Y aquí está un pasaje clave, que nos demuestra claramente que el Dios que está sentado en el trono no es Jesús. Verso 7. Y vino, el Cordero vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Si Jesús, que es el Cordero, se acercó al Dios que está sentado en el trono y tomó de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos, evidentemente entonces el Dios que está sentado en el trono es imposible que sea Jesús. No es Jesús, es el Dios Padre. Jesús sencillamente se acerca al Dios Padre. Toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos, y dice el verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esta es la misión de los 24 ancianos. ¿Cuál es la función de los 24 ancianos estos del Apocalipsis? Pues es sencillamente hacer llegar al trono las oraciones de los santos, que están aquí en la tierra. Los santos estamos aquí en la tierra. Cuando nosotros oramos al Padre Celestial, estos 24 ancianos, la misión que tienen es hacer llevar estas oraciones delante de Dios, delante del trono de Dios. Por eso dice que tenían copas de oro llenas de incienso, que representan las oraciones de los santos, o que son las oraciones de los santos, que es igual. El incienso simboliza las oraciones. El olor de incienso, esto pues significa las oraciones que son elevadas. Sabéis que el incienso es este humo perfumado que se eleva, asciende al cielo y es agradable a Dios. Pues lo mismo ocurre con las oraciones de los santos. Cuando los santos oran a Dios, cuando oramos a Dios, pues estas oraciones ascienden al cielo y son recibidas por Dios. Y estos 24 ancianos tienen por misión hacer llegar al Padre, hacer llegar al trono de Dios estas oraciones de los santos. Y dice el verso 9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de gente de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bueno, esto es así como lo traduce la versión Reina Valera. Esto realmente es una mala traducción. La traducción correcta y la que vierten pues prácticamente todas las versiones bíblicas es la siguiente. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, los 24 ancianos no se incluyen entre los redimidos por Cristo. No se incluyen. La palabra nos, el pronombre nos, no se encuentra en el texto griego. Los 24 ancianos, por tanto, no pertenecen a la iglesia de Cristo, no son miembros de los redimidos por la sangre de Cristo, porque ellos no se incluyen. Aquí la traducción Reina Valera metió la palabra nos, pero es una mala traducción, es una falsificación, porque en el texto griego, los manuscritos griegos, no se encuentran. Igual ocurre con el verso 10, cuando dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, pues lo mismo. La palabrita nos no se encuentra en el texto griego. Lo que dice es que ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esto es una mala traducción también. No dice reinaremos. Los 24 ancianos no se incluyen entre los que van a reinar con Cristo sobre la tierra. La traducción correcta es y reinarán sobre la tierra. Y reinarán sobre la tierra. Así es como lo dice pues todas las demás traducciones y como lo dice el texto griego. Por lo tanto, esto significa sencillamente que los 24 ancianos no son los miembros de la Iglesia de Cristo. Los pretribulacionistas, los falsos maestros pretribulacionistas siempre salen con el cuento de que los 24 ancianos representan a la Iglesia de Cristo. Eso no es cierto, porque ellos no se incluyen entre los redimidos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, ellos no son miembros de la Iglesia de Cristo. Como podéis ver, dice que van a reinar estos redimidos por Cristo, pues van a reinar sobre la tierra. Van a ejercer un gobierno mundial. ¿Cuándo comenzará este reinado de la Iglesia sobre la tierra? Pues evidentemente no ahora. Este no es el tiempo para que la Iglesia reine sobre la tierra. La Iglesia va a reinar sobre la tierra pues cuando Cristo venga en gloria y comience el milenio, y entonces los santos mártires, pues gobernarán con Cristo durante 1000 años. Dice Apocalipsis capítulo 20. O el capítulo 2, versos 26 y 27. Donde dice bien clarito que los vencedores tendrán autoridad sobre las naciones y las reinarán, las gobernarán con vara de hierro. ¿Cuándo va a comenzar ese gobierno, ese reinado con vara de hierro de los vencedores? Pues lógicamente cuando Cristo venga en gloria y comience a reinar sobre la tierra. Por lo tanto, cuando todos estos falsos evangelistas, falsos pastores que predican, por ejemplo, el falso evangelio de la avaricia, dicen que la Iglesia puede reinar, ya tiene que reinar sobre la tierra, que este es el tiempo de que la Iglesia conquiste a las naciones y gobierne sobre el mundo, sencillamente han sido engañados por Satanás, están predicando un falso evangelio. Este no es el tiempo de que la Iglesia de Cristo reine sobre la tierra. Va a reinar solamente, según dice el Apocalipsis, cuando Cristo venga en gloria. Y dice, verso 11, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Como podéis ver, aquí está solamente hablando del Cordero, está hablando de Jesús, y dice bien clarito que Jesús recibe las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ninguna de estas cosas es adoración. Esto lo digo porque los trinitarios siempre citan este versículo para decir, para intentar demostrar que Cristo es adorado. Y aquí no está hablando para nada de adoración, aquí no se dice que Cristo, el Cordero, sea adorado. Recibe pues la sabiduría, riqueza, fortaleza, honra, la gloria, la alabanza. Esto no es adoración, un ser humano puede recibir honra. El propio Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No dice, adorarás a tu padre y a tu madre. La gloria y la alabanza, eso tampoco es adoración. Los seres humanos también pueden ser alabados y pueden recibir gloria. Los santos, los verdaderos cristianos un día serán glorificados, recibirán gloria, pero eso no significa que sean adorados. Por lo tanto, repito, ninguna de estas cosas es adoración. Y a todo lo creado que está en el cielo, verso 13, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mira, este versículo es importantísimo. Aquí una vez más está hablando de los seres que viven en la tierra, que viven en el cielo, es decir, los seres extraterrestres viven en el cielo. Todo lo que vive fuera de la tierra es porque es extraterrestre. Entonces viven en el cielo, otros que viven en la tierra, que somos nosotros, los que viven debajo de la tierra, que como hemos visto son los intraterrestres, estos hijos de Dios que viven debajo de la tierra hueca. Y también hay hijos de Dios que viven en el mar, seres que viven en el mar, que son inteligentes, que son hijos de Dios, y que un día van a decir lo siguiente, van a decir esta frase, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Evidentemente, pues tienen que ser hijos de Dios, si dirán esta expresión, si dirán esta frase, es porque son hijos de Dios inteligentes. No se refiere a animalitos, no se refiere a pescados, no se refiere a peces, se está refiriendo a hijos de Dios. Bien, como podéis ver, este versículo, el 13, a Jesús se le da gloria, se le da poder. Está hablando aquí en el versículo 13, está hablando de los dos, el Dios que está sentado en el trono, que es el Padre, y Jesús, que es el Cordero. A los dos se le da alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A los dos, tanto al Padre como al Hijo. Pero ahora fijaos lo que dice el verso 14. Y ya con esto terminamos pues el estudio de hoy. Ya mañana, que mañana tendremos charla bíblica, mañana entraremos ya en la sección 6, el capítulo 6 del Apocalipsis. Estudiaremos el capítulo 6 y el capítulo 7. Esto lo haremos mañana. Entonces termina diciendo en el verso 14, y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Como podéis ver, dice bien clarito que adoran a uno. Adoran al que vive por los siglos de los siglos. No dice, y adoraron a los que viven por los siglos de los siglos. No dice que adoran a los dos. Adoran solamente a uno. Y al Dios que adoran, evidentemente, es al Dios que está sentado en el trono. Como dice más atrás, hemos visto en el capítulo 4, versos 10 y 11. Adoran al Dios que está sentado en el trono. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, repito, se postrarán sobre sus rostros y van a adorar solamente al Padre Celestial, que es el Dios que está sentado en el trono. Nunca el Cordero recibe adoración en el Apocalipsis. Jamás. Nunca. Cristo jamás es adorado en el libro del Apocalipsis. Repito, Cristo recibe alabanza, gloria, honra y poder, pero nunca recibe esa adoración que le corresponde solamente al Dios que está sentado en el trono y que es el Padre Celestial. Y bueno, hermanos, pues ya si queréis aquí comentar algo, queréis añadir, ya de mañana pues entraremos en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Hoy hemos estudiado los capítulos 4 y 5. Mañana entramos en el 6. Bueno, ya sabéis, podéis pedir palabras, si queréis decir algo, queréis hablar, pues adelante, hermanos. Ya sabéis que hemos estado varios días sin tener charlas bíblicas porque no he podido. Entonces ya volvemos de nuevo, seguimos con más brío, pues estudiando el libro del Apocalipsis, como sabéis, comenzamos el ciclo este. Y hoy hemos estudiado en los capítulos 4 y el 5. Así que, hermanos, si queréis comentar algo, queréis añadir, queréis decir cualquier cosa, pues ya podéis aportar, podéis decir algo. Sí, buenas noches, hermano Luis. Adelante, hermano. Bien.
Bueno, acerca del Apocalipsis, pues, bueno, se nota realmente que hay muchos versículos, o sea, mal traducidos o añadidos. Sería bueno realmente que usted, y claro, con el apoyo de todos los hermanos, pudiéramos hacer un pequeño texto, realmente todos los versículos que tienen añadidos o están mal traducidos, o lo que realmente quieren decir, usando también los contextos griegos. Paso a palabra, hermano.
Sí, me parece buena idea, efectivamente, hermano Luis. Sí, de momento pues ya hemos estado viendo como el versículo 10, capítulo 5, verso 10, y verso 9, pues es un pasaje que está muy mal traducido en la versión Reina Valera. Cuando habla de los 24 ancianos, ellos en realidad no se incluyen entre los redimidos por el Cordero, los redimidos por Cristo. Ellos no forman parte de la Iglesia. Y esto es curioso porque este es un pasaje donde los falsos maestros pretribulacionistas siempre citan, para decir que, bueno, que los 24 ancianos son la Iglesia, y como los 24 ancianos están en el cielo, delante del, alrededor del trono de Dios, pues significa que la Iglesia ha sido arrebatada al cielo, y que la Iglesia está en el cielo antes de que comiencen pues todos los juicios y todos los eventos proféticos que vienen a partir del capítulo 6. Entonces se basan precisamente en esto. Al decir que los 24 ancianos son la Iglesia de Cristo, pues sacan la conclusión de que la Iglesia ha sido raptada, ha sido arrebatada al cielo. Como podéis ver, es mentira, eso es falso. Eso está basado en una errónea, en una falsa traducción. Los 24 ancianos no forman parte de la Iglesia de Cristo. Ellos no fueron redimidos por Cristo, nos incluyen, vamos. El pronombre nos, pues no se encuentra en los manuscritos griegos, esto lo podéis comprobar, o veis al texto griego y veréis cómo el pronombre ese no se encuentra en el texto griego. Y luego más hay algún que otro pasaje más también que está mal traducido en el libro del Apocalipsis. Ya mañana cuando entremos en el capítulo 6, pues veremos otras cosas muy interesantes, profecías que se van a cumplir en el futuro. Hay muchas iglesias, falsos maestros, que dicen que todo, pues que a partir del capítulo 6 del Apocalipsis, pues que la mayoría de estas profecías ya se han cumplido a lo largo de la historia. Ellos no creen en un cumplimiento futuro del Apocalipsis, o sea, no creen que lo que viene escrito a partir del capítulo 6 se va a cumplir en el futuro, dicen ellos. Dicen que no, que ya se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia. Pues vamos a ir viendo a partir de mañana que eso es falso. Las profecías que vienen a partir del capítulo 6 del Apocalipsis se van a cumplir todas en el futuro. En el futuro. Son profecías que jamás se han cumplido en el pasado, como vamos a ver mañana. Bueno, cambiando de tema, hermanos, pues analizando, habéis visto las noticias, lo que está ocurriendo en Grecia es muy importante y está relacionado con la profecía bíblica. Grecia, el país de Grecia, va al caos. Va a salir del euro, de la moneda del euro, y cuando salga la inminente salida de Grecia del euro, se va a hundir, va a desintegrarse la Unión Europea. Seguidamente va a salir España, Italia, Francia, y la Unión Europea se va al traste. La democracia comenzó en Grecia y la democracia va a terminar en Grecia. Y es entonces cuando se va a implantar, pues vendrá un caos sobre toda Europa, sobre el mundo, y es así como vendrá ese gobierno mundial del falso Mesías, de la bestia, que está profetizado en el Apocalipsis. Para que en Grecia se manifieste pues el rey que va a venir, se manifieste la bestia, primero tiene que caer en el caos. Y ahora mismo Grecia está pues, prácticamente en el caos, va a salir del euro. Esto no es que lo diga yo, es que lo dicen todos los entendidos, todos los economistas y analistas políticos y económicos. Saben perfectamente que pues o este mes o el mes que viene Grecia va a salir de la Unión Europea, va a salir del euro. Y eso va a arrastrar, lógicamente, pues a otros países de la Unión Europea. La salida de Grecia del euro va a marcar la caída de la Unión Europea. Efectivamente, la van a expulsar del euro y seguidamente pues va a ocurrir. Pues lo mismo va a ocurrir, o peor aún, va a ocurrir en España, en Italia también, en Francia. O sea, el euro desaparece, se desintegra, y lo que ha de venir es un caos, va a venir guerras, una guerra mundial, como veremos a partir de mañana cuando entremos en el capítulo 6 del Apocalipsis, y esto ha de ocurrir porque después lo que vendrá es el gobierno mundial de la bestia. O sea, primero va a venir un caos mundial y seguidamente el gobierno mundial de la bestia. Así está escrito en el libro del Apocalipsis.
Hermano Tito, bueno, respecto a todo esto, también no sé si se ha dado cuenta de que este año o desde el anterior año, pues líderes políticos se están estableciendo en toda Europa, ¿no? Primero España, primero era Grecia, España, ahora está en Francia, luego ahora está en Alemania, luego ahora va a estar en Inglaterra. Y todos estos líderes políticos pues están llevando al caos a toda Europa, ¿no?
Sí, bueno, pero que más bien los que están llevando al caos a Europa son los banqueros, es el sistema financiero. Eso, los que están, y la élite mundial satanista, pues están llevando al caos a Europa, sencillamente. Y esos líderes políticos de Europa, que pues como en España, en Francia, pues sencillamente son colocados, son puestos por esta élite mundial, por esta élite satanista, son los que ponen ellos a estos gobernantes, a estos presidentes nuevos, pues quitan uno, ponen otros, y al fin y al cabo son igual, son los mismos. Con diferentes nombres en los partidos políticos, pero son los mismos, son títeres puestos por esta élite satanista. ¿Entonces cuál es el objetivo de ellos? Pues es bien simple, así es como lo están haciendo, es crear el caos para después seguidamente traer un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno mundial, pero primero han de crear el caos. Y ahora mismo están creando el caos, especialmente en Grecia, pero que se va a extender al resto de los países de Europa y luego también del mundo, evidentemente. Se les van a crear pues una guerra mundial, van a crear una crisis económica pues como jamás se ha conocido, y van a pues eliminar a millones y a millones y a miles de millones de personas. Es el objetivo de ellos. Y después pues implantar su gobierno mundial. Bueno, personalmente yo creo que Estados Unidos va a ser destruido. O sea, va a haber una guerra mundial y Estados Unidos, mi opinión personal, que van a ser arrasados, van a ser destruidos. Ese país será destruido e invadido. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Yo es que ya me tengo que marchar. Bien, pues mañana, ya sabéis, tenemos la siguiente charla bíblica. Es estar conectados y mañana sí que la tendremos. Bien, pues nada, gracias por haber estado en la sala, hermanos. Ya sabéis que mañana estará publicada. Y nada, le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Padre Celestial, por la reunión que hemos tenido, este estudio del Apocalipsis. Te pedimos que lo utilices para que otros lleguen al conocimiento de la verdad, para que pues conozcan realmente cuál es el mensaje que ha revelado, para darnos a conocer las cosas que han de ocurrir rápidamente. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad y gracias por los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas y que nos sigas guardando de todo mal, nos sigas protegiendo y os sigas pues manteniendo firmes en la fe. Vivimos en los tiempos de la apostasía y muchos se han apartado de la verdad, y por lo tanto queremos nosotros perseverar hasta el final. Pues ya el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que gracias, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Así que gracias, hermanos, por haber estado en la sala. Mañana nos escuchamos y ya sabéis que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos, si Dios quiere.